left us were the world he left behind.
Hoy, buenos días, 0% IPC, dólar a 7.20, mientras Estados Unidos pone 8 compañías en una lista negra, compañías chinas, y aumenta la polémica entre la NBA, usted está escuchando bien, la gente que juega básquetbol, y China, porque los partidos de la NBA, de la pretemporada, que ocurrirían en China, no estarían siendo transmitidos por la televisión estatal china. Todo esto producto de un comentario de uno de los managers de los Houston Rockets, que apoyó la rebelión en Hong Kong. Así que se toman medidas. Mientras tanto, fuentes del gobierno británico aseguran que el acuerdo del Brexit es esencialmente imposible. Mañana se conocen las minutas de la última reunión de la FE. Y el informe interno de Coelco, un informe interno de Coelco, calcula en 171 millones el impacto de rebajar la jornada a 40 horas por menor producción. Primer número específico relacionado a una empresa en particular que cuantifica de alguna manera el impacto que tendría en su estado de resultados la medida de las 40 horas. Y por último, el retiro de fondos de la AFP vuelve al debate. Doctor, buenos días.
Muy buenos días a todos. Oye, en la mañana me sorprendió esta noticia deportiva / económica / política. Increíble que la televisión china, la estatal, que decís tú, y Tencent también por el lado digital.
Tencent tiene los derechos digitales.
Haya decidido cortar las transmisiones.
No creo que lo hayan decidido ellos.
No, pero es que esta empresa, bueno, la televisión estatal, claramente estatal.
Tiene un llamado, señor.
Sí, deje de transmitir la NBA porque...
Tiene un llamado al ministro.
Es como que, por ejemplo, ¿cómo se llama el presidente de la Católica?
Claro.
Tagle. El presidente de Colo-Colo, Moza.
Presidente, pongámoslo, presidente Real Madrid, digo. Presidente, ni siquiera.
Sí, mejor
Houston ejemplo. Rockets no es Real Madrid.
No, es como el Sevilla.
Ya, el Sevilla, el presidente del Sevilla manda un Twitter que dice Hong Kong viva y qué sé yo, y después se retractó. Además, yo vi los comentarios de retracto. Imagínate cómo le ha caído la nota. Capaz llegó de una fiesta y se tiró.
No, pero fue apoyado por el presidente de la NBA.
Bueno,
por el presidente del básquetbol.
Ahí fue creciendo el cáncer.
Y bueno, y los chinos ahí muestran las garras y deciden, sin mucho trámite ni
indemnizaciones. Chao con los
gringos, chao con su básquetbol.
Chao con los auspiciadores, chao. Te cuádrese y no transmite esto.
Porque se entiende también que esta cuestión, los gringos no están transmitiendo el básquetbol por una buena causa nomás, es por una cuestión económica.
Sí, por plata, van a China a jugar, de dar mucho billete entre medio.
El hecho de que los chinos empiecen a tener, dentro de los chinos crezca el fanatismo por equipos norteamericanos.
Claro.
Es una cuestión, un negocio tremendo.
Bueno, y de hecho salió otra noticia, que si tú te metías a Alibaba, ahora podrías hacerlo mientras yo cuento. Uno se mete a Alibaba y busca Houston Rockets y ya no hay ni una
camiseta.
Ni un gorro, nada. Lo sacaron, está proscrito de toda compañía.
Y Jack Ma, que lo
Jack
tenemos
Ma, buena onda.
Alegará o no.
No, si Jack Ma se tiene que cuadrar, no hay otra. Así que
no hay otra.
Esa fue la razón por la que Google al final y Facebook se salieron de China. No estuvieron dispuestos a aceptar la intromisión estatal hasta estos niveles. Por otro lado, los chinos dicen, mira, yo estoy defendiendo Hong Kong, aquí tengo que hacer sacrificio. Y voy a demostrarlo, voy a golpear la mesa apenas se pueda. En paralelo, los americanos, también una cosa no muy democrática, sacan esta lista negra que incluye a varias compañías de tecnología, Hay una compañía que yo conozco.
Pero
que,
además de Huawei ya está fuera
no, de negro, ¿no? No sé, hay unas listas medio semi-negras, unas grises. A Huawei lo dejan hacer algunas cosas. No, habría que ver que exactamente qué significa estas listas negras. Pero monté una compañía que yo ubico que se llama Megvi, que son compañía de detección facial. Que te, en el paseo más, en un segundo te determinan que tú eres el
como
doctor
la película, Camus. La película de Tom Cruise.
Oye, vais caminando y doctor Camus. Están proscritas de operar en Estados Unidos. Bueno, eso tiene obviamente
Houston
a los mercados.
Rockets.
A los mercados no muy contentos hoy día. Los chinos volvieron después de varios días, desde tu cumpleaños, de hecho. ¿No habrá sido que tu cumpleaños tú te ausentaste porque estabas celebrando con los chinos? Más o menos duró lo mismo.
Sí, claro. Tengo un producto acá.
¿Sí? ¿Encontraste?
Sí, Houston Rockets, una bandera.
¿Y quedan uno o varios? Quizás en China.
Una unidad.
Una unidad, y no hay nada más. Busca los New York Knicks.
Hay dos, hay una roja y otra
busca
negra.
Busca de los Chicago Bulls, a ver si tienen más productos.
Está el banderín, también ese típico banderín, el banderín triangular. No sé, hay productos.
Ah, entonces puede ser en China lo que yo leí. Bueno, 1% arriba las bolsas en China, más o menos. Más bien la que más subió. La China de Mainland 50, 1,11% arriba, mientras la bolsa de Shanghái subió 0,29%, el Hang Seng de Hong Kong, que sigue funcionando Hong Kong, a pesar de todas las turbulencias, hay mucha imagen, es muy compleja ahí, de lo que está pasando. Veía la imagen de un tipo que dijo, somos todos chinos, y empiezan a pegar.
¿A dónde?
En Hong Kong, se tuvo que meter adentro de una oficina. La bolsa en Europa acá en...
Pero bajo el impacto de los anuncios, porque incluso...
0,99%.
La Casa Blanca está limitando la inversión gubernamental en acciones chinas.
Sí, en el,
está con breaking news y todo. Yo estuve revisando ahora el after hours o el pre...
Es que algunas compañías pueden ni ser públicas.
Hour de bueno, si no, el FXI.
No podría invertir en ella.
Habría que ver, no ha tenido gran impacto.
Que quizás no son muy grandes, no sé, habría que ver el detalle. 1% cae el Eurostoxx 50, el CAC 40 francés 1% abajo, el DAX alemán 1,06%, la bolsa italiana 1% abajo, todo más o menos la tónica. Mientras tanto, los bonos norteamericanos, baja la tasa de interés implícita, por lo tanto suben los bonos, hay más temor, 1,5270 bajo la tasa de interés a 10 años. Y a 5 años 1,3580 invertida la curva, no en el caso de 3 meses 1,7% al año. Los futuros de S&P indican una apertura bajista de 0,65%. Los commodities, el WTI 1,44% a la baja, a pesar de lo que está pasando en Ecuador, que el presidente trasladó la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, alegando un posible golpe de estado.
Pero ni fue Ecuador,
recordemos que Ecuador es parte de la OPEP, el país más chico de la OPEP.
¿Salió?
¿Cuándo?
Hace como dos semanas.
Yo leí hoy día que estaba todavía. Quizás está en proceso de salir.
No, anunció que se salía.
Todavía sigue siendo. Entonces, esa es la nos conversa una explicación con la otra. Y el cobre, 0,16% de caída a 2,5730. Se anuncia el cierre de ventana. Yo creo que es una buena cosa, pierde plata como animal eso. ¿Cuánto costará el cierre? Sí.
¿Qué es lo que hace Ventana?
Refinería de cobre de pequeña minería, era en AMI. Parece que era ahora es Coelco, otra fuente de pérdida para Coelco, además de las 40 horas. Eurodólar 1,0985. Donde está el movimiento, está la libra esterlina 1,2330, que nuestro amigo Boris parece que no tiene una acogida a sus ideas. Boris me cae bien a mí, pero no está haciendo un gobierno muy brillante. No le sale nada. Como esos tenistas que no. La tiran afuera, a la red. ¿Eh? Nada, como Boris. Tú. Como yo, a veces. Y sí. Y dice Boris que, bueno, propuso una cosa muy rara: que Irlanda siguiera siendo parte de la Unión, pero no de la Unión Aduanera. Pero que tuviera un acuerdo comercial, una cosa rara, y que la aduana estuviera no en la frontera, sino más lejos de la frontera. Cosa curiosa.
Estaba buscando acá otro índice chino, porque me extraña que no pase nada mucho, ¿eh?
Tranquilo, tranquilo. No, no me extraña tanto.
Claro, el iShares MSCI, también en el Extended Hours, está cayendo solamente un 0,94%.
Bueno, también ahí está la reunión del jueves y viernes, ¿no? De los americanos con los
ya
chinos.
Ya partieron, ya tomaron los chinos. Perdón, te iba a preguntar porque ayer mandaste esta canción con mucha anticipación.
Yo te voy a explicar. Ponla de nuevo. La cortaron
por
muy
favor,
rápida.
Por favor.
Qué gran tema, ¿eh? Extraordinario.
Sí.
Bueno, esto a propósito de que cuando se ocurrió la noticia de la adquisición de Delta con LAN, a los pocos días, estuve con un amigo y me dijo, ¿cómo no pusiste esta canción?
Ya. Yeah.
Me dijo, ¿no sabes la historia de esta canción? ¿No? ¿De qué año crees tú que es esta canción? Me pregunto. A ver tú, doctor.
¿Esta canción de qué año será? Tiene pinta setentera.
Bien, 1973. Entonces me dijo, mira, esta es la historia de un tipo que va a Los Ángeles a tratar de ser famoso, como mucha gente. Y ya te empieza a parecer una gran canción, porque es un tema muy bonito.
Son, yo no los conozco, no sé quiénes son.
Yo tampoco.
Pero son de color.
Son de color, total. Un grupo de gospel casi. Bueno, el tipo va a Los Ángeles, muy talentoso, y trata de triunfar en Los Ángeles, pero tú sabes que Los Ángeles es una ciudad dura.
Durísima.
El Sunset Boulevard ahí está lleno de gente que quiere ser famosa y fracasó, termina de sirviendo papas fritas en McDonald's. Modelo, gallos con pinta y qué sé yo. Bueno, entonces él también tiene una novia y decide...
Claro, una tierra de muchos artistas fracasados.
Sí, todo.
Ah, bueno, y muchos que les va bien también, pero...
O también gallos fracasados hasta que los descubre algún productor. Harvey Weinstein. Tiene
claro.
una llave, un hotel y...
Sí.
Y lo hace triunfar a la niña. Bueno, el tipo levanta bandera blanca en algún momento. Y decide volver a Georgia, donde él pertenecía.
Al interior.
Allá, Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia, Delta, Atlanta... LAN,
yeah.
Cueto vendiendo 20%, etcétera. Entonces, le dije, pero ¿cómo si esta canción habla de
un... Tiene ocurrente tu amigo.
Habla de un tren. Habla de un tren la canción, le digo yo, que él a mí, este señor que fracasa en Los Ángeles, vuelve en un tren nocturno de medianoche a Georgia, así dice la canción. Y ella lo acompaña. Ella prefiere volver con él fracasado que dejarlo libre. Bueno, y me dice, búscate en internet la canción. Originalmente se llamaba Midnight Plane to Georgia.
Midnight Plane
to Georgia. O sea, tomaba un avión de vuelta
a Georgia
a la medianoche. Pero lo decidieron cambiar por un tren porque era una historia más evocativa. Siempre los trenes son más románticos que los aviones, sobre todo para lo que tiene que ver con despedidas, ¿no? Las estaciones de tren deben ser de los lugares más románticos.
O sea, él asume su fracaso y vuelve...
Vuelve a Georgia.
En tren.
En avión, en rigor, porque no hay Midnight Train to Georgia de Los Ángeles a Georgia. Vuelve en avión. Y por lo tanto, mi amigo me dijo, mira, esta era la canción perfecta para contar por qué la TAM decide fusionarse. No un fracaso esto, pero sí decides ir a Georgia a buscar un nuevo futuro, que puede ser brillante también. Inteligente, mi amigo.
Sí.
¿Te gustó la canción?
Bueno. Me gustó la historia de pensar, pero yo no pensaría que fue un fracaso.
No, yo no estoy diciendo eso. Esa era la única parte de
o sea, para nada.
Que uno podría cuestionar de la historia, pero era Midnight Plane to Georgia. Así que eso es.
Hoy en un rato vamos a tener un invitado muy interesante para conversar, Leonardo Suárez, economista, director de estudio de La Raín Vial.
Sí. Un hombre que siempre de opiniones extremas. Dólar a 18.000.
No es extrema, pero ve bastante
jugado,
bajo el agua.
Jugado.
Sí, es más jugado.
Así que yo fíjate que nunca he estado con él acá. ¿Tú sí?
No me acuerdo. Ya llevamos 11 años, no. Casi todos los días.
Oye, no. Dólar 7.20. Tirando para 21. Producto del IPC, si quieres te explaya.
El IPC. 0%. 0% en alimentos.
En septiembre.
Alimentos.
¿La chicha subió o bajó?
Subió la bebida alcohólica.
Sí.
Menos 0,3% en energía. Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación de cero. Como te dije, las bebidas alcohólicas subieron fuertemente en septiembre, 1,1%. Vestuario
fuertemente,
calzado.
Fuertemente.
1,1 para IPC, sí, pues. En un mes.
Pero una.
Bueno, 0,5.
El dólar, eso, ¿no?
De hecho, es la subida más fuerte.
Yeah.
Siempre comentamos nosotros que. ¿Tú sabes qué es lo que más ha subido en términos de variación lo último acumulada del año? Lo que más ha subido ha sido la educación.
Está que es caro la educación, ¿ah?
¿Eh? Es caro. ¿Ah? Es lo más caro que existe.
Es caro. Me dice como que le duele el cheque al doctor.
Sí, es que duele, de verdad. O sea, la educación universitaria es escolar. Y ahora a mí ya este próximo año puro universitario. Ojalá estudien más pedagogía. O sea...
Bueno, yo tengo la suerte de ser un beneficiado, el único beneficio que recibo en mi vida.
4,5% entonces educación, recreación y cultura, 2,8%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 3,2%. Es la subida que lleva acumulada. Vivienda y servicios básicos, 3%. Oye, los gastos comunes, ¿cómo subirían con el tema de las 40 horas? Hay que contratar a una persona extra. O pagar una mucho cámara, más horas extra.
Una cámara china.
¿O una cámara china?
Sí.
¿En vez del conserje?
Sí.
¿Cuál es la cámara china?
Todas estas que están blacklisted ahora en Estados Unidos, que te detectan cámaras, tienen... Hay aplicaciones increíbles que tienen todos los delincuentes. Están en una lista negra, a propósito de listas negras. Entonces entra un delincuente a tu barrio, tic, un gallo que tenga antecedentes penales, pum.
Ah, con el detector de cara, decís
sí,
tú.
Con 99,999% de... Bueno, y mejorando todos los años le ponen un 9 más. Entonces entra un gallo a tu barrio, ting, se prende una alarma, llama...
¿Cachai? Bueno, claramente la tecnología está, si mi teléfono me mira a mí la cara y se abre.
Lógico. Bueno, es distinto verte una cara que estamos hablando de gente de noche. O sea, tiene un nivel de definición. De hecho, es tan así que en Hong Kong, la semana pasada hubo toda la polémica, no la comentamos acá, por el hecho que la primera ministra o qué sé yo, no sé cómo sea la premier, implementó unas leyes de los años 40 coloniales para impedir que la gente se pusiera máscara. Que las máscaras lo que hacían era engañar a las cámaras, era la única manera de hacerlo.
Y igual se pusieron máscara.
Igual se pusieron máscara. Que una medida que yo acá en Chile no sé por qué no la implementan. A pesar de que no puede ser muy políticamente correcto, pero en las protestas, los encapuchados, no hay ninguno que se porte muy bien.
No. En cualquier minuto
desaparece una ley encapuchado. ¿En dónde?
En Hong Kong.
No pueden.
¿Ah?
No pueden.
¿Por qué no?
Porque no pueden. Pues hay muchos ojos hoy día viendo las cosas.
¿Y qué van a hacer?
Blacklist.
¿Ah? ¿Qué van a hacer?
No hay arreglo.
O sea, si desaparece el cabro este que estuvo un rato preso, el Chong, no me acuerdo cómo se llama, pero el que...
Cara de... bueno ese.
El líder,
el amigo,
de las protestas.
El amigo del óleo.
En cualquier minuto no sale más y... O sea, yo creo que las
protestas... Está en reeducación. ¿Ah?
Yo creo que las protestas ya llegaron a un nivel de fuerza, ya deben estar medio cansados, y ya no hay mucho más que hacer. Aparte de protestar.
Sí, pero las protestas naturalmente terminan decayendo, ¿eh? Esa es la experiencia en todas partes del mundo. Y al final ya eran los décimos, hasta en Venezuela se aburrieron.
Impresionante.
Entonces, te duran un buen rato y qué sé yo, pero van decayendo. Al final la gente tiene que seguir viendo, tiene que seguir trabajando, le empieza a dar rabia, te cae un taco. No puede ir al colegio.
Mm.
Entonces, yo veo imposible que salga algo de ahí. Más que una cosa razonable, una negociación razonable. No veo otra solución. ¿Tú?
No sé, ¿sabés que no? El tema, ponte tú lo que comentamos hoy día al principio del programa, el tema de suspender la NBA en todo China porque un gallo dirigente desde Estados Unidos mandó un Twitter diciendo que apoyaba a los hongkoneses.
Un poco extremo eso, ¿no? ¿Ah? Totalmente.
Pero es como también, oye, ¿hasta dónde se puede llegar esta cuestión? Mm.
Si quieres vemos las el detalle de las noticias antes de ir a
tal, en el streaming nos ponen a
un verdadero chinito.
A ver si nos dicen el nombre, porque
Joshua Gong. Aperrado el cabro. Lograr un acuerdo de Brexit es esencialmente imposible, ya que la canciller alemana Angela Merkel dijo al primer ministro británico Boris Johnson que sería necesario que Irlanda del Norte permanezca la unión aduanera de la Unión Europea, dijo una fuente de Downing Street el martes, cuando faltan apenas 23 días para que se cumpla el plazo fijado para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. El futuro del Brexit sigue siendo incierto. ¿Tú crees que la estrategia de Boris ha sido buena o mala? Decir, yo me voy, para tratar de lograr un acuerdo rápido.
Pero parece que no ha sido tan buena.
No sé, pues. ¿Sabes quién está detrás de la estrategia de Boris Johnson? ¿Viste la película del Brexit que me preguntaste ayer?
No pude
conectar. Bueno, el gallo que fue el estratega del Brexit es el estratega Boris Johnson. Andrew Cummings.
Se agotó también, parece, porque no lo ayudó tan bien.
Vamos a ver, todavía queda juego.
Oye, igual lo voy a decir esto, ¿no? Pulso destaca que Codelco prevé que rebaja de la jornada a 40 horas afectará sus ingresos en 100, más bien sus utilidades, 171 millones al año, $171 millones, según un informe interno de la minera. Para mitigar el efecto en la producción, la dotación debería crecer en 900 trabajadores propios y 1.800 contratistas, elevando el costo en 147 millones al año. En este caso, la propuesta del gobierno de 41 horas no se ven cambios en las jornadas excepcionales por el elemento de flexibilidad.
Mira, bien notable, porque esto es un caso específico. No estamos hablando de teorías ni de elasticidad, sino que estamos hablando de qué es lo que tendría que hacer la empresa de todos los chilenos, porque es Codelco, la más grande compañía estatal de Chile. El gobierno incluye a los ministros, exministros de Bachelet, a propósito de este mismo tema, para una mesa técnica por reducción de jornada laboral. Destaca la incorporación de 4 expertos vinculados a círculos de centro izquierda. 2 exministros de Bachelet, Rodrigo Valdés y Osvaldo Andrade, y otros nombres que se integran en el selecto grupo son los expresidentes del Banco Central, Vittorio Corvo, José Gregorio y Rodrigo Vergara, la economista Andrea Repeto, el ex superintendente de valores Fernando Coloma, el ingeniero comercial Sebastián Izquierdo, el economista de la Universidad Católica Francisco Gallego, el psiquiatra Ricardo Caponi, es bien capo Caponi,
sí.
La directora de comunidad, aquí me falta mujer, ¿quién es?
Alejandra Sepúlveda.
Se me perdió el ya, sigue tú.
Y la profesora de Derecho de la Católica, Carmen Domínguez. Oye, tremenda comisión, ya está reunida en este minuto.
Sí.
¿Qué van a decir? Hoy esta cuestión de las 40 horas
es un costo imbancable para las compañías. ¿Sí?
¿Y las 41?
No, el descuento. No, dirán lo que tienen que decir, pues. Dirán lo que tienen que decir. Si son gente toda que no tiene nada que ganar ni perder en esto, más bien que perder mucho. Yo no pensaría que van a admitir una opinión distinta a lo que sus convicciones lo indican. Toda gente que está sobre el bien y el mal, como tú.
Es que no sé está... por qué
te llamaron.
Está como, no está bien hecho todo esto, encuentro, porque si es que el gobierno hizo una propuesta, esa propuesta debería estar solidificada en base a la opinión de expertos también que los debe haber trabajado con el Ministerio del Trabajo.
Mm.
Porque claramente la propuesta de la diputada, de las diputadas, no han estudiado nada, eso ya se sabe.
Sí.
Pero una propuesta del gobierno uno espera que hubiese estado estudiada. Entonces, ¿para qué juntan toda esta gente para decirle?
No, es para validar, pues sí, en el fondo todos saben lo que piensan, lo que decía Nicolás Vergara en la mañana, todos saben.
Es una cuestión política.
Lógico, todos saben lo que piensa Rodrigo Valdés, se escribió unas columnas en el diario incluso.
Sí.
Entonces no hay misterio. Oye, te propongo ir a los precios productores en Estados Unidos, que cayeron 0,3%. Eso aleja más aún las probabilidades de una, o más bien acerca las probabilidades de una baja de tasa.
Sí.
Y eso significa que la baja de tasa va, y por lo tanto deberían subir los futuros, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? No lo saben. El mercado es muy veleidoso, doctor. Si no, todos serían millonarios.
El mercado a veces porfiado.
Sí. Oye, te echamos talla ayer por la foto de Almagro. Me dijo mi señora que había sido pesado contigo. Así que te pido disculpas.
No, públicamente. No, nada, no. Tú sabes que la capacidad de reírse uno mismo agrega un poco.
¿Encontraste buena tu foto?
Yo la encontré, me dio vergüenza. Realmente, lo que te dije ese día. Salía como un. Sin mirarlo en menos.
Homeless de San Francisco.
No, un seminarista. Lo único que me faltaban eran los bototos.
Sí. No, bueno, pero el evento no.
Pero no tengo los brazos más cortos que Piñera.
No se condecía tu foto con la calidad del evento, y la calidad de los de Tocasa. Que tenían un techo que se abría.
Sí, yo creo que señor Reyes, el Cote Reyes, el gerente de Almagro, debe haber dudado.
¿De cuál es la foto que pongo?
Cortarme, porque yo le pregunté, oye, ¿tú vas a elegir la foto? Sí, ten cuidado con cómo salga, yo le dije.
¿Le dijiste?
Yo creo que lo hizo
de... Se lo tomó en serio y te puso en la peor, en una...
Pero no sé por qué, como que tenía frío y cogí los brazos.
Parecía ducha fría, te decían, ducha fría,
sí.
Todo denso.
Oye, no fue pesado, yo lo iba escuchando y me reí.
Oye, pero bueno todo el evento, hasta el 11 de octubre eso, ¿eh? Una exposición de una niña Amaral y otro señor que sacaba foto. Todavía están, vayan a verlo al piloto.
Bueno, esto era en los Olivos San Rafael, grandes departamentos de hasta 526 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl.
Oye, doctor, tú que trabajabas en áreas comerciales, a fin de año hay presiones por llegar a metas, ¿no?
A fin de año, a fin de mes.
Y a fin de año sobre todo. Que los bonos, que la
persona. Sí.
Bueno, entonces yo te voy a dar una papa de canje para incentivar a tus fuerzas de venta o las fuerzas de venta externa, en caso que las tengas. Gratis, además. Traqueable, fácil. Así que todos los que están pensando en cómo llego a la meta de fin de año, que significa un bono o algo en específico, todos los gerentes comerciales, el doctor como que mira pensando en sus bonos que se perdía o se ganaba.
No, es que la cuestión esto de los incentivos a las fuerzas de venta a través de este tipo de herramientas
es extraordinario.
Sí, y hay que hacerlo como en la segunda quincena.
Sí. Pide una prueba con empresas de canje.com. Simple, rápido y sin costo.
Este Cyber compra todo con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 10 cuotas sin interés en grandes tiendas, vestuario, calzado, y en 12 cuotas sin interés en agencias de viaje y líneas aéreas. Y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky en todas tus compras en e-commerce nacional. BCI, seamos diferentes. Te conté a ti que me compré con los puntos BCI un scooter.
Sí, me contaste. Qué buena.
Profesional.
Aumentar el ahorro para las pensiones es urgente, por eso es importante que toda la cotización extra que propone la reforma a las pensiones vaya íntegramente a tu cuenta personal. ¿Estás de acuerdo en eso?
Totalmente.
Porque más ahorro es mejor pensión. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Es importante esto porque si no, va a ir a parar quizás sabe dónde.
Oye, las Ducati, todo el mundo cree que...
Ah, bueno, espérate, te ayudo con la mención de Ducati. El otro día estuvo un amigo nuestro que tiene una Ducati Scramble, amarilla,
bonita
en la foto.
Pasó por mi casa. Estilo.
Es que rica la moto.
¿Para buscar a su hija?
Sí, con casco.
Por supuesto.
Qué moto más linda.
Linda. Sí, todas las Ducati en general son lindas. Y te voy a dar una cuestión, un dato... De que todo el mundo, como son tan lindas, que ellos creen que son más caras, más delicadas. No. Ponte tú, el intervalo de mantención de la multiestrada es 14.000 kilómetros. Cada 14.000 kilómetros se le hace mantención. En las motos de la competencia son cada 5 o 10.000 kilómetros. O sea, tenés que hacerle mucho menos mantención que las motos de la competencia.
Mira.
14.000 kilómetros, lo cual es un agrado.
Oye, Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares. Más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, dos veces el Costanera Center. Más información en tecnofast.cl.
¿Quién dijo que no puedes comprar un auto por internet? La Cámara de Comercio anunció que este año Peugeot estará nuevamente presente en Cyber Monday, que dura hasta mañana, por si acaso, con descuentos increíbles para que el modelo de tus sueños sea tuyo en un solo clic. Cyber Peugeot este 7, 8 y 9 de octubre por Peugeot.cl.
Ya tenemos a nuestro invitado, don Leonardo Suárez, economista y director de estudio de la Raín Vial, que nos va a conversar de dos temas que están eminentemente atados: política monetaria, hoy día con IPC de 0%, con también antecedente nuevo, índice de precios al productor en Estados Unidos cayendo 0,3%, y también en pleno desarrollo y al rojo vivo lo que es la guerra comercial, hoy día blacklisting de empresas chinas en Estados Unidos, más el tema de la NBA, etcétera, una serie de fuegos artificiales y escopetazos referido a la guerra comercial. ¿Cómo le va, Leonardo? ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias.
No. ¿Vamos, partimos por el mundo o por Chile?
Por el mundo y aterricemos en Chile.
Vamos.
A ver, lo que ha ocurrido en este año es la reacción rezagada de la economía chilena ante la guerra comercial, que fundamentalmente se refleja en la depreciación del peso que hubo el año pasado. Ya, pasar de 590 a 700 pesos significó un deterioro de las expectativas que al final se gatilló el ajuste de la economía en el primer semestre, donde solo Chile creció tan solo 1,8%. Al final es eso, y en este contexto, la verdad que es muy incierto lo que va a ocurrir con la economía chilena en los próximos años, por lo menos mientras Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Pero por lo menos lo que se ha visto, hay una gran capacidad para mitigar, de la autoridad local para mitigar el impacto de la guerra comercial. Por lo pronto, el Banco Central inició una baja de tasa de interés, precisamente en reacción a la incertidumbre, y dado que justamente, y por otra cosa, el ajuste de la economía anticipó la baja de la inflación. O sea, los bancos centrales casi nunca reaccionan a la inflación.
¿No?
No, reaccionan ante las expectativas de inflación.
Sí.
Y entonces, un ajuste de la economía anticipa menos inflación. Eso es lo que estamos viendo con las cifras de hoy, donde el IPC subyacente fue apenas 0,1%. ¿Ya? Ese es el punto. O sea, el punto es, por eso ustedes van a ver siempre a los bancos centrales reaccionando más que nada al crecimiento, porque el crecimiento anticipa inflación con 1 o 2 años plazo, o a veces menos, cuando estamos bajo tensión. En ese contexto, lo que hizo el Banco Central a partir de junio y en septiembre es reaccionar ante bajas de inflación. ¿Pero por qué? Porque bajó el crecimiento. ¿Qué pasa cuando baja el crecimiento? Se ajusta la demanda interna. Las empresas no pueden subir sus precios, porque si ajustan, suben sus precios, simplemente venden menos. Entonces se le ajustan los márgenes. ¿Ya? Esa es la razón fundamental por la cual un Banco Central, eso pasa aquí en Estados Unidos y en Europa.
La curva
y en cualquier...
de Phillips, ¿no?
Sí, yo diría que de alguna manera una curva de Phillips como modificada. Uh-huh. Pero en rigor esa es la razón. O sea, lo que estamos viendo ahora, o sea, el Banco Central ya reaccionó ante esta baja de la inflación. Ese es mi punto. El otro punto muy importante, que en la medida que se pudiese anticipar la baja del crecimiento, los inversionistas se podrían haber activado en papeles de largo plazo y haber tenido una tremenda ganancia de capital.
Sí.
O sea, yo conozco unos clientes, mis clientes, que se activaron en papeles de largo plazo, y al bajar el crecimiento económico significa una ganancia de capital en papeles de largo plazo.
Uno podría anticipar eso, dice, se vienen tiempos malos, hay que ir a renta fija, no solo por seguridad, siempre, sino porque van a bajar las tasas.
Siempre, exactamente, pero siempre y cuando lo anticipe. O sea, si lo hubiésemos creído al gobierno, claro, que Chile iba a crecer 3,8% en este año, comienzos de año, evidentemente que no.
Claro.
Pero en ese sentido, hay muchos inversionistas institucionales, fondos de pensiones entre ellos, que les ha ido muy bien gracias a la bajetazo, digamos. Sí. Y eso contrarrestaron la caída de la bolsa propiamente tal. En ese contexto, voy a ir más allá a propósito de la guerra comercial. Si tú no consideras la guerra comercial como un elemento para tomar decisiones desde el punto de vista tanto empresarios como inversionistas, le va a ir mal. Yo no estoy diciendo que no actúen, simplemente que tienen que considerar como un factor para meter más en la juguera. O sea, si se ignora la guerra comercial como elemento para la toma de decisiones, como parecía hasta fines del año pasado en Chile en algunos actores del mercado, entonces simplemente nos va a ir mal. Y también actores políticos que también creían que no iba a pasar eso, digamos.
Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión, Leonardo, de lo que está pasando con la guerra comercial?
Yo creo que hay un escenario que no lo descarto, que es que Donald Trump tiene que reelegir, busca reelegirse o busque algunas señales de de llegar a un acuerdo con China. Sin embargo, ustedes ven que las últimas señales con Europa, el blacklist, no hay señales, por más que se consideren estrategias de negociación, yo no veo que la situación sea tan... Vaya para arreglarse en forma definitiva. Más aún, si Donald Trump es reelegido el próximo... Si las elecciones son mañana en Estados Unidos, lo más probable es que Donald Trump se reelija.
Ya,
pero no sabemos qué va a pasar en noviembre del próximo año. Si se llega a reelegir, los mercados emergentes van a sufrir mucho, porque lo que se ha visto con la guerra comercial, que países como Corea, Chile y Singapur, los países más expuestos a China, han sido más afectados que la propia China. Si uno ve el comportamiento de las bolsas, del crecimiento y de las tasas largas que han caído.
Le quería preguntar yo, porque ayer hablando con Rodrigo Vergara, le decía, oye, China está creciendo el 6, arriba el 6, más o menos parecido a lo del año pasado. Estados Unidos está como cañón, desempleo 3.5%. Y nosotros como que estuviera la crema, y no está la crema, a pesar de que los datos hoy día de exportaciones e importaciones sí reflejan una caída. ¿Por qué nosotros estamos tan mal con el dólar a 7.20? Si todavía en rigor la crema no queda, como que puede quedar la crema, sí, pero no ha quedado.
Bueno, de partida,
¿y qué va a pasar si queda?
De partida la depreciación es contractiva. O sea, toda la depreciación del peso el año pasado está recién pegando en menor crecimiento en Chile. Como dijimos, la depreciación del peso te afecta a los márgenes de las compañías vinculadas a la demanda interna.
Sí, todos se aprietan para no subir precios.
Exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, efectivamente estamos creciendo, vamos a terminar este año creciendo 2.5% aproximadamente, y el punto después de crecer 4% el año pasado. Y en ese contexto, yo te diría que, o sea, de todas maneras, un shock de expectativas crecer 2.5 en vez de 3.8, como se esperaba a comienzo de año.
Sí.
Ahora, tampoco estamos en recesión, porque aquí la nueva noticia que viene es que Estados Unidos se está desacelerando en forma firme.
Sí.
Ha habido un ajuste violento en la inversión fija, y en particular también ha habido señales, y el sector industrial está en recesión. Si lo único que sigue bien en Estados Unidos son los servicios. Pero la gran pregunta es qué va a pasar el próximo año con los Estados Unidos, entre el 2020 y el 2021. Y eso también va a afectar a Chile, o sea, ese es el punto de fondo. Yo personalmente pienso que aquí se ha hecho lo que había que hacer. Ahora, lo que se puede hacer es mitigar el impacto del shock externo, no eliminarlo. O sea, en otras palabras, bajar la tasa de interés es una forma de hacerlo, y el gobierno también está dando algunas señales de expansión fiscal moderadas dentro de las reglas fiscales que también pueden ayudar.
Ya, pero en ese escenario, para elaborar en mi punto, como que estamos en una cosa media asimétrica, porque si se arregla la guerra comercial, yo no sé si mejoraríamos mucho o muy rápido, pero por otro lado, si se complica, podemos irnos a dólar 800 pesos y
sí, yo creo que sí.
Si
Donald Trump se llega a reelegir, nos vamos a ir 800 pesos, derechamente.
¿Sí?
Ya, porque ahí pueden haber nuevas medidas que te van a afectar más a los mercados emergentes, a Corea, Singapur, Chile,
etc. ¿Por qué van a haber más medidas malas?
Porque está claro que Trump lo que quiere es... o sea, yo no lo diría acabar con China, pero
llegar
sí
a China.
Claro, quiere llegar a China. Y China no tiene ningún estímulo y ningún incentivo para llegar a un acuerdo en los términos que los Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo. O sea, no quiere someterse, en otras palabras.
¿No?
En ese sentido, no, y no lo va a hacer. Y además, ¿y por qué lo va a hacer?
Pero si se ralentiza China, estamos hablando con Leonardo Suárez, economista y director de estudio de la Reinvial. ¿Por qué si China también está sufriendo? No tanto,
O sea, digamos las cosas como son. La economía, el crecimiento cae de 6.4 a 6.2%, y el presidente Trump dice que China se está cayendo a pedazos. O sea, pongamos las cosas en perspectiva. O sea,
viene con no una corbata realmente... además con ositos panda, Leonardo.
Ya, oye, claro, pero si compraba en Beijing.
Oye, pero entonces China en algún minuto tiene que empezar a sufrir. Si ahora entran los aranceles de no sé cuándo, ya uno perdió, pero ya no sé ni cuánta plata ni cuánto.
Pero ten en cuenta que China tiene dos temas. Uno, que depende fundamentalmente de su demanda interna antes que de las exportaciones. Es una cosa, el mito que tenemos en Chile, cambió que China es la fábrica del mundo.
Sí.
No, siempre ha sido, en mi opinión, es el dragón que se traga al mundo. Y eso se demostró mucho en la crisis financiera del 2009, cuando ellos salieron a rescatar a todos los mercados emergentes por la vía de un estímulo al crédito y un estímulo fiscal expansivo, ya que lograron. Ahora tienen menos espacio, porque es tanto el exceso de crédito que generaron, el exceso de deuda, que ahora ya no tienen tanto espacio como para salir con una visión así. Ese es un punto.
Ya, pues entonces ahí tienen un sentido a arreglar. No tienen tanto firepower como...
Sí, pero eso, que crezcan entre 5 y 6%, suponte, este año. menos que lo que espera el consenso, que es 6,2. Da lo mismo, igual siguen creciendo el doble que Estados Unidos. O sea, a eso es lo que voy. O sea, no es un tema que estén desesperados. Más aún, ellos podrían optar por una estrategia, así como cuando, Mao le ganó a Chiang Kai-shek y a Japón, y al mismo tiempo los vietnamitas le ganaron a Estados Unidos. ¿Qué usaron? La guerra popular prolongada. Por eso mi tesis hoy día, ellos están jugando el partido de la guerra comercial prolongada. Y ya están preparados, exacto, y preparados para jugar y hacer esta guerra durante 20 años. Como me dijo un ejecutivo del gobierno chino en Beijing, la guerra comercial será larga, dolorosa y dura. Estamos preparados para que esto dure 20 años, ¿ya? En ese sentido.
¿Por qué con esa guerra comercial, si crece 5-6% y eso no importa tanto? ¿Por qué entonces es tan importante la guerra comercial?
Es importante para los países emergentes. Es importante,
es importante
para
ellos. Nosotros que para ellos.
Exactamente, a eso voy yo. Y en otras palabras, según algunos estudios del Fondo Monetario y Oxford Economics, dicen que China y los países emergentes perderían más que Estados Unidos. Estados Unidos también pierde. O sea, si tú subes los aranceles al acero, la General Motors y la Ford tienen que comprar acero más caro. Se les reducen sus márgenes y ellos también son afectados. Por ejemplo, estamos hablando, y el sector industrial de Estados Unidos ya está en recesión, en otras palabras. Ojo. En ese contexto, yo creo que es importante para la economía mundial, porque al fin y al cabo, los que más crecen en el mundo teóricamente son los países emergentes, y eso es lo que lo está pasando. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Vietnam y Taiwán están creciendo mucho.
Están agarrando, o sea, todos los chinos.
Exactamente, están agarrando todos los chinos. En cambio, Corea, Singapur.
E India también está creciendo.
¿Ah? Fuerte, ¿no? Sí, pero eso siempre ha sido así, digamos, ¿no? Porque es un país muy pobre, pero de gran tamaño al mismo tiempo. Y en el caso de. Ahora, Chile es muy afectado simplemente por dos cosas. Una, porque su comercio exterior de bienes es del 51% del producto, el más alto de toda América Latina. Y segundo, porque la tercera parte de sus exportaciones está colocada en China. Es nuestro principal cliente.
Claro.
Ya, y eso ya al final, claro, Corea y Singapur tienen un comercio exterior mucho más
diversificado,
grande, pero y nada que ver con productos electrónicos. Pero también tienen su exposición a China. Entonces, esa combinación de alta dependencia del comercio exterior o del intercambio comercial, para verlo, exportaciones más importaciones, más las exportaciones que tienen a China, es sintomático, pero justamente estos tres países, Corea, Singapur y Chile, son los más afectados por la guerra comercial, donde más se ha ajustado el crecimiento, donde más han caído las tasas largas. Y eso es un punto.
Ya. Leonardo, finalmente, para ¿le ve alguna importancia a lo que está pasando en Hong Kong o no? Para el tema económico.
Sí, o sea, de partida Hong Kong se está cayendo su crecimiento en forma significativa y se dirige hacia una recesión. Ahora, ahí estamos en un diálogo de sordos, fundamentalmente entre el gobierno. El gobierno de China dice, Hong Kong es de China, y se acabó, no lo podéis sacar de allí. Un país, dos sistemas, ya, en ese sentido, y consigue que todas estas manifestaciones para lograr la independencia, buscan lograr la independencia de Hong Kong de China. A su vez, los manifestantes quieren más democracia, ya, pero yo personalmente creo que eso va a pasar, va a haber un problema si se disemina las manifestaciones de Hong Kong al mainland, o sea,
a China
continental, lo cual lo veo difícil. Muy difícil, casi imposible. Pero, y aquí el riesgo es que el gobierno chino tome otro tipo de medidas para resolver el tema de Hong Kong, digamos. Ese es el tema, ese es un tema no menor, digamos, en ese sentido.
Sí. Bueno, interesante. Entonces, las predicciones o los puntos de vista son que nosotros estamos muy expuestos, yo sacaría por conclusión, muy expuestos, sí, de los más expuestos del mundo. Y si esto se complica, no, nos vamos a un escenario de crecimiento muy bajo, dólar muy alto.
Aún así, yo creo que las señales del Banco Central han sido positivas. No se extrañen de que los próximos, desde el cuarto trimestre y el primer semestre del 2020, Chile, no hay recrudecimiento
de la guerra
comercial, Chile crezca 4% en el primer semestre del próximo año. Y en el cuarto trimestre ya veamos las primeras señales de aceleración, después de haber tenido un ajuste este año. Ahora, ahí la gran pregunta es qué va a pasar el segundo semestre del próximo año, que va a estar muy supeditado lo que va a pasar con la guerra comercial.
Excelente. Leonardo Suárez, entonces, economista y director de estudio de la RAIN Vial.
Gracias, Leonardo.
Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Oye, bueno, para estar protegido de todos estos vaivenes, una cosa que funciona muy bien es Independencia, los fondos
inmobiliarios.
Una de las mejores alternativas de inversión en tiempos volátiles. Independencia AGF, lo saben bien, infórmate de la rentabilidad de su fondo Independencia Renta Inmobiliaria, que fue como 35, 41, unas cosas insólitas, pero hacia el futuro son un activo muy seguro. Usted puede entrar a independencia-sa.cl y ver toda esa información.
Bueno, ya viste que ya llegó casi la primavera, el verano. Estamos, hoy día van a ser 30 grados.
Qué rico.
Así que está para, casi para polera. Están las poleras Brooks Brothers con nuevos colores. Está toda la colección primavera-verano 2020 ya casi. En Brooks Brothers y en todas sus tiendas y en brooksbrothers.cl.
¿Usted qué pasa si se inscribe como cliente preferencial de Gonorrent, doctor? Tiene Fast Pass.
Fast Track.
Fast Track. Evita la fila. Horas de gracia para volver el vehículo. Puntos. Upgrade. Autos nuevos. Siempre están autos nuevos. Además, descuentos. Así que inscríbase en Gonorrent como cliente preferencial y accede a esos beneficios.
El deporte y la música representan más de dos tercios de los auspicios en nuestro país. En A-Sport crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. A-Sport es parte de A-S Group. Más información en A-S Group.cl. Así que finalmente fueron con el niño Maravilla, sí, invitado a...
Con el niño, el papá Maravilla y la guagua Maravilla.
El papá Maravilla.
También. El papá del niño Maravilla.
Ayer me reí que eran como los increíbles.
Como los increíbles, era toda la familia. Hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas. Y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y construcción, partiendo por la emblemática John Deere. Salfa, somos máquinas.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre. Emblemático que el próximo año cumplamos Euroamérica 120 años.
120 años, claro, fundada en 1900 en Valparaíso. Bueno, 9.53, nosotros vamos y volvemos para ver cómo operan los mercados.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Cristian Camus en Duna.
Para muchos, cambiarse de la gran casa de toda la vida es despedirse de las historias que ocurrieron ahí. Para mí, cambiarme de una gran casa fue darle la bienvenida a un nuevo capítulo de mi vida que viene de hoy en adelante.
Simplifícate y cámbiate de una gran casa a un gran departamento. Conoce Los Olivos de San Rafael de Almagro. Departamentos de hasta 526 metros cuadrados y amplios espacios exteriores. Para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, más simple. Descubre más en almagro.cl/losolivos.
En Tecnofast somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.